Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Ya no hay en esta isla una foto sin antena. Hotel Molino, edificio, placa, cambio y carrera.
Desde aquí les mando mi apoyo y mis gracias al pueblo de Antigua por levantarse y luchar.
Algunos minutos pasan de las 12 del mediodía y aquí en la radio, como cada martes y en esta nueva temporada no va a ser diferente, vamos a saludar a la periodista ambiental, nuestra compañera Sofía Menéndez, que cada semana nos brindará en una temporada más su propuesta vinculada a los movimientos sociales y a la ecología. Sofía está al otro lado del hilo telefónico y le damos la bienvenida a una nueva temporada. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. ¿Sabes cuántos años cumplimos en antena?
Pues mira, va a ser que no, ni ganas de recordarlo.
Pues sí, son 24 años. No. Es el día que, como el 11 de septiembre del 2001, que se caían las Torres Gemelas, empezábamos este programa. Así que vamos a cumplir 24 años, ya somos mayores de edad y bastante.
Bueno, y la mejoría no ha ido a mucho, ¿no, Sofía? Porque, en fin, parece que el ser humano cada vez está metido en más situaciones que a la larga no le favorecen para nada, ¿no? Y bueno, vemos cómo cada día crecen más esos mensajes que tienen bien poco que ver con lo de mantener esta tierra que nos acoge y nos da vida a todos, ¿no? Parece que vamos por otros derroteros. Igual estamos equivocados, Sofía, y la mayor parte de la población lo está haciendo bien, pero en fin, todo apunta, sobre todo a la parte científica, a que esto no es así, ¿no?
Pues efectivamente, para nada es así. Vamos para atrás como los cangrejos en el sentido de la razón y de, bueno, que se ha conseguido llegar a unos niveles científicos y de investigación estupendas, pero a nivel irracionalidad también es brutal. Y de hecho, pues vimos aquellas torres caer y pensábamos que bueno, se podían hacer las cosas mejor, pero bueno, ya has visto que han cambiado el Ministerio de Defensa por el Ministerio de la Guerra en Estados Unidos. Y bueno, ya tendremos a Juan Pablo Nóbrega para contarnos las transformaciones que están cambiando el mundo, porque están rompiendo lo que es la normativa a nivel internacional, ¿no?
Uh-huh.
Pero
sí,
dime.
Dime, dime tú, Sofía.
No, que en cierta forma no aprendemos, si es que ese es el problema, que te tropiezas en la piedra y en vez de decir, bueno, aquí está la piedra, no me voy a volver a tropezar, es que te tropiezas y como con más fuerza, ¿no? Entonces, en estas situaciones estamos viviendo circunstancias tanto en las islas como en otros lugares donde, bueno, que como decían los nativos antiguos, que el dinero no se come, que el tema financiero es una locura que si luego en la realidad no existe el tomate o la comida o el agua o pues que estamos en un precipicio, como diría un terrapicio.
Ya. En fin, y que la población tiene que saber que eso no lo podemos dejar solo todo en los gobiernos, en las administraciones públicas, en las naciones, en fin, en otros, sino que tenemos que aportar y que conocer cómo podemos revertir la situación, si todavía estamos obviamente a tiempo de revertir la situación. En fin, Sofía, después de la introducción, si te parece, nos metemos ya de lleno en los asuntos que hoy quieres compartir con los oyentes de la radio. Y en fin, nos vamos a ir a Lanzarote y abrimos aquí en la isla de Fuerteventura con un tema que viene rodando desde hace ya bastante tiempo, semana, y que, en fin, nos sitúa en Antigua. Es una situación, una demanda vecinal que plantean los vecinos de Antigua, por ahí quieres arrancar, y yo por objetividad e imparcialidad no voy a pronunciarme sobre este asunto porque hay parte de mi familia que está implicada o está, en fin, afectada por esta situación. Así que te dejo a ti, Sofía.
Pues sí, vamos a comenzar y bueno, simplemente que se ha hecho un buen trabajo de participación vecinal y quería pues de alguna forma poner un granito de arena intentando dar conocimiento y sobre todo también felicitar el gran trabajo que se ha hecho. Si te parece, vamos con el primer corte que es bueno, aplaudiendo un poco esas acciones y trayendo a una de las personas que forma parte de ese gran equipo que hay en Antigua. Ella es Naira Vaquero. Vamos a escuchar.
Después de verano, el primer Jable al Malpei, el primer programa, nos queremos desplazar a Antigua, donde este verano se ha producido un movimiento ciudadano digno de aplaudir. Sus acciones, sus manifestaciones y redes sociales han llegado fuera de la isla. Nos desplazamos a Antigua para hablar con una persona, una maestra, que forma parte de este grupo de vecinos que se han unido y que queremos felicitar porque han hecho un trabajo realmente impresionante con una imaginación, bueno, que más allá de profesional, artístico, de todo, vamos a aplaudir. Y en primer lugar, Naira, queremos preguntarte ¿cómo se ha establecido estos lazos para la participación de los vecinos? Dinos, a ver cómo ha sido.
Buenas tardes, Sofía. Pues agradezco en primer lugar las felicitaciones por tu parte. Y pues nada, lo cierto es que este movimiento nace pues de una doble fuente. Por un lado, la preocupación real de los vecinos en el mes de julio, cuando nos enteramos de lo que se iba a instalar al lado de nuestras viviendas, y pues otro, por el otro lado, de un grupo de personas que la verdad que está tirando del carro, que anima y que nos contagia al resto para participar en todo esto que estamos haciendo. La verdad, no hablamos de algo lejano, sino de una antena de telefonía móvil de más de 30 metros de altura que quieren colocar pues a tan solo 50 metros de nuestras casas. La verdad que desde julio ya está afectando a nuestra salud, dado que hay personas que han perdido pues hasta el sueño Y también supone un impacto en el paisaje, en una isla como Fuerteventura, que vive del turismo y además pues está devaluando nuestro pueblo, nuestras viviendas. Entonces, por todos esos motivos, pues ha comenzado este movimiento, ¿no? Y la verdad que la participación ciudadana se ha dado de una manera muy natural. Nos toca de lleno y entre todos sentimos que tenemos que defender nuestro entorno y nuestra calidad de vida sobre todo.
En segundo lugar, pues nos gustaría que nos contaras cómo han generado y creado los contenidos y cómo se generaba esa lluvia de ideas tan fantásticas.
Pues la idea de crear comisiones de trabajo surgió en una de las reuniones que hacemos diariamente de 8 a 9. Fue una propuesta de una de las vecinas y la verdad que nos hemos organizado bastante bien en comisiones de pequeños grupos reducidos de trabajo. Yo formo parte de la comisión de redes sociales, cartelería y creación visual. Somos 6 personas y me gustaría destacar que somos de muy distintas generaciones y creo que es muy, muy importante destacarlo porque esa mezcla de edades y diferentes puntos de vista pues, ha permitido que surjan ideas muy diversas que después unimos y realmente pues, las convertimos en contenido. Nuestra manera de funcionar, pues la verdad es que es muy, muy sencilla. Tenemos un grupo de WhatsApp donde cada uno aporta lo que mejor se le da, ya sea dibujar, escribir, hacer fotos, difundir los contenidos, pues, y en nuestros ratitos libres cada uno va dándole forma a ese material o a esas ideas que es de donde salen pues, la cartelería, los montajes y las diferentes publicaciones que compartimos en redes sociales. La verdad, estamos muy orgullosos de lo que estamos consiguiendo y siempre con un objetivo muy claro, lograr que pues, ese monstruo de hierro pues, cambie de ubicación. Es verdad que trabajamos en nuestros ratitos libres, todos estamos ocupados con otras cosas, pero la verdad que las nuevas tecnologías pues, han conseguido que cada uno en sus diferentes momentos de ocio, de relax, pues, pueda ir creando diferentes contenidos.
Por último, Naira, bueno, felicitarte de nuevo, felicitaros a los vecinos y a las vecinas por darnos un ejemplo en la isla de movilización y bueno, que es que esta protesta ha supuesto un foco informativo en Fuerteventura y en la isla y fuera de la isla, ¿no? Y queremos preguntarte si crees que los representantes políticos están dando respuesta a vuestras movilizaciones y si están a la altura de todo el trabajo que habéis hecho, que realmente es de aplaudir y darte las gracias a ti personalmente por dar voz de nuevo a esta protesta.
Gracias de nuevo, Sofía. La verdad es que en ocasiones resulta muy duro pues, seguir con esta lucha en la que llevamos más de 60 días, porque todos tenemos familia y trabajo y la verdad es que dedicábamos nuestro tiempo libre y de ocio pues, a otras cosas muy diferentes que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de que si paramos o bajamos los brazos, pues no lo conseguiremos. Y por esto es por lo que seguimos. Agarrándonos a la fuerza de esta unión vecinal, de todos y cada uno de los vecinos que apoya y anima como puede y convencidos de que esa antena tiene que cambiar de ubicación. Por otro lado, pues nosotros no queremos entrar en debates políticos, no es nuestro interés. Sí que hemos pedido ayuda a las instituciones, por supuesto, porque son ellas las que realmente tienen la llave para solucionarlo. Pero no participamos en guerras políticas ni nada por el estilo. Sí me gustaría, Sofía, si me lo permites, pues dejar algo muy, muy claro. No estamos en contra de la cobertura ni de las nuevas tecnologías. No nos comunicamos por tantán como algunos intentan vender, pues porque no piensan como nosotros. Todo lo contrario. Decimos sí a la cobertura, sí a la tecnología, pero también a una planificación responsable. Que ubique esas antenas pues lo más lejos posible de donde vivimos. consideramos que no es necesario tener una antena de más de 30 metros en la puerta de nuestras casas para poder disfrutar de una buena cobertura. Y por eso desde aquí, pues animo de nuevo a todos los vecinos a seguir en esa lucha. Es dura, pero yo considero que la vamos a ganar. Y gracias también, Sofía, por darnos voz de nuevo, porque considero que es fundamental para que esta realidad pues se conozca. Muchas gracias.
Ante esta situación y queriendo saber más sobre estas enormes antenas de telecomunicación, nos hemos puesto en contacto con el representante de Ecologistas en Acción a nivel nacional. Así que nos vamos a Galicia, donde vive, y hemos podido hablar con Julio Carmona, que es coordinador confederal del área de digitalización y contaminación electromagnética de Ecologistas en Acción, y que profesionalmente procede del mundo de la salud. En primer lugar, darte las gracias, Julio, y saludarte. Y bueno, pues la pregunta obligada es ¿por qué nuestras autoridades han pasado a segundo plano este tipo de contaminación?
Hola, Sofía. La legislación española se basa en los límites de exposición a campos electromagnéticos propuestos por la autodenominada Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, IPNIR, organización privada que asesora a la OMS y está cuestionada por negacionismo y conflictos de interés por su papel lobista con las empresas tecnológicas. Estos límites IPNIR contemplan solo los efectos térmicos agudos y puntuales, no los efectos biológicos que se encuentran a largo plazo detectados en organismos vivos a niveles muy por debajo de dichas directrices, como muestra la amplia bibliografía científica. Tal y como manifestaron personas expertas en bioelectromagnetismo, firmantes del llamamiento internacional de científicos sobre los campos electromagnéticos y responsables de más de 2.000 publicaciones relevantes en este ámbito. Existen, desgraciadamente, más casos de comités científicos nacionales cuestionados por conflicto de interés. La propia Agencia Europea de Medio Ambiente, que ya declaró en 2013 las radiofrecuencias como un problema emergente al que aplicar el principio de precaución, alertó ese mismo año en un monográfico de las estrategias empresariales para atrasar lo más posible las regulaciones de protección de la salud, refinando, perfeccionando las estrategias que ya había llevado a cabo con muy buen resultado la industria del tabaco. En los ámbitos científicos, creando comités científicos, entrando en comisiones científicas institucionales, gubernamentales, a nivel comunicacional, a nivel político, desde el cabildeo de las instituciones, con la promoción de estudios de investigación diseñados por la industria, la fabricación permanente de la duda, con la estigmatización pública de aquellas personas que defienden en principio de precaución. Aquí hay muchos científicos en el Estado español que saben lo que es estar estigmatizado cuando han presentado los resultados de sus investigaciones. La implementación en el campo científico y público del criterio de que solo la certeza de causalidad puede justificar una acción política. Bien, crisis como la del amianto, el tabaco, plomo, PCB, se hubiesen evitado muchas décadas antes aplicando simplemente el principio de precaución. Defender la certeza absoluta de causalidad en enfermedades ambientales es como defender, como el mejor diagnóstico, la autopsia.
Entonces, Julio, está interesante, o sea, el principio de precaución y esta autopsia que nos comentas, ¿se cumplen o no se cumplen la ley para que no se sufra de esta contaminación electromagnética?
En este contexto, en el Estado español, desde hace más de 11 años, se está produciendo un incumplimiento legal que viene acompañado de un grave conflicto de interés en lo que respecta a radiofrecuencias y salud. Si bien las leyes generales de telecomunicación del 2014 y del 2022 contemplan crear una comisión sobre radiofrecuencias y salud, esta no solo no se ha creado después de más de 11 años, sino que sus funciones son suplantadas de facto por un comité lobista, el autodenominado Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud, CECAR, con intereses de parte y conflicto de interés, pues depende del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, estrechamente ligado a las compañías tecnológicas. En todo caso, este comité no figura entre los organismos públicos de investigación regulados por ley, ni cumple con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios. Los sucesivos gobiernos españoles no han atendido a las numerosas denuncias de organizaciones sociales como Ecologistas en Acción, ni a los reiterados requerimientos institucionales como los del anterior Defensor del Pueblo, apoyando en la práctica y de facto a este comité de asesor del Colegio de Telecos y avalando su independencia. Este comité lobista ha presentado informes negacionistas apuntando a una falsa sensación de inocuidad, contrastando, por ejemplo, con las conclusiones de la revisión sobre radiofrecuencias del Servicio de Información del propio Parlamento Europeo en 2021, que llama a sus diputadas y diputados a disminuir la exposición a radiofrecuencias en base a las evidencias encontradas muy por debajo de los límites del criterio ICNIRP. Las conclusiones del CECAS están cuestionadas por mala praxis científicas y negacionismo de la abundante literatura científica. Esto ha posibilitado que los sucesivos despliegues, especialmente en la tecnología 5G, se hayan realizado en el Estado español sin cumplir las garantías legales respecto a la salud contempladas en las mismas leyes de telecomunicaciones. A petición de quejas de Ecologistas en Acción y otras organizaciones como las personas afectadas por enfermedades ambientales, el anterior Defensor del Pueblo, tras años de requerimientos a distintas instancias, solicitó de oficio en 2019 a la Administración un informe donde demandaba crear la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, solicitaba igualmente aplicar en principio de precaución a la banda 5G de 26 GHz, según esta comisión decidiese, y someter planes y proyectos de telecomunicaciones a la evaluación ambiental estratégica y a la evaluación del impacto ambiental que no cumplían según la ley.
Y en estos momentos, el actual Defensor del Pueblo, ¿qué dice? ¿Cuál es su opinión? ¿Habéis conseguido que os haga caso?
El actual Defensor del Pueblo no solo cerró los procedimientos abiertos por su predecesor, sino que tuvo una preocupante entrevista institucional en 2022 con el CECAS y el director de Relaciones Institucionales del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, donde avala la supuesta independencia de este comité del Colegio de Telecos y se compromete a colaborar institucionalmente como Defensoría del Pueblo sobre criterios científicos y las futuras competencias de la comisión contemplada en la ley. Ante esta preocupación, solicitamos una entrevista como Ecologistas en Acción con el Defensor del Pueblo, informándole de la situación del conflicto de interés que había en la actualidad. Entrevista que nos fue denegada porque la Defensoría del Pueblo no la consideró de interés institucional.
Y bueno, ¿puedes explicarnos qué ha pasado con la petición de recusación del señor Francisco Vargas Marcos como representante del Ministerio de Sanidad en el plan de medio ambiente y salud solicitado por Ecologistas en Acción, por estar ligado al lobby de telecomunicaciones que comentáis.
En la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico de Medio Ambiente, en 2024 y en junio de 2025, presentamos nuestras demandas como Ecologistas en Acción. Presentamos la petición de recusación de Francisco Vargas, que sigue constando como representante del Ministerio de Sanidad en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, tanto de su papel en la coordinación en general como en el apartado de campos electromagnéticos. Francisco Vargas Marcos es uno de los fundadores de organizaciones lobistas ligadas a los intereses de la industria de telecomunicaciones, como el autodenominado Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud, CECA, del Colegio de Telecos, del que fue director científico hasta finalizar 2022, y del SATI, institución lobista creada con el apoyo explícito de las empresas de telecomunicaciones, que asesoró durante décadas a la Federación de Municipios y Provincias en el despliegue de telecomunicaciones. También presentamos una petición de iniciativa proactiva del Ministerio de Sanidad para que impulse la creación de la Comisión sobre Radiofrecuencias y Salud contemplada legalmente y que lleva más de 11 años sin cumplirse.
¿Puedes profundizar sobre las recomendaciones que hace el Consejo de Europa, especialmente a las dedicadas a niñas y niños y adolescentes?
La resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuestiona el criterio de niveles de exposición establecido por la IPNIP, que solo contempla los efectos térmicos a corto plazo y no atiende a los efectos biológicos. En esa línea, el Consejo de Europa recomienda a sus países miembros, como el Estado español, que la exposición a campos electromagnéticos sea tan baja como sea razonablemente posible, el principio ALARA, y en especial a los grupos más vulnerables como niñas, niños y adolescentes, avisando que el coste humano y económico de la inacción podría ser mucho más elevado si son ignoradas estas alertas tempranas. En concreto, solicitan que la conexión a Internet de los centros educativos sea por cable en vez de Wi-Fi y campañas informativas a los distintos agentes implicados en el ámbito educativo para advertirle de los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros dispositivos que emiten radiofrecuencias.
Para terminar, me gustaría que comentaras un poco todo el tema de proyectos de escuelas saludables de Ecologistas en Acción, donde dais pues toda una serie de recomendaciones en las escuelas.
La actual revolución digital se publicita como verde, inocua, material, sostenible e imprescindible. Las numerosísimas observaciones, evidencias e investigaciones apuntan claramente en sentido contrario y desmontan numerosos mitos sobre la hiperdigitalización en el ámbito del aprendizaje. Esta campaña escolar de escuela saludable, Internet solo por cable, responde a la necesidad de identificar dichos mitos y atender a las alertas y recomendaciones de la comunidad científica sobre la mayor vulnerabilidad infanto-juvenil a la exposición inalámbrica y a las pantallas en general, así como atender a sus impactos ambientales, invasión de la privacidad y estrategias adictógenas y de control social. Ante estas décadas de implantación de una hiperdigitalización desregulada dentro y fuera de la escuela, ahora nos toca invertir este proceso. El conocimiento científico nos muestra cómo el tiempo de pantalla y o su inicio precoz va asociado a alteraciones de la salud mental y física, así como a efectos negativos en el desarrollo cerebral y en el aprendizaje. Ahora toca atender Hay recomendaciones como las de la Asociación Española de Pediatría a las familias: nada de pantallas antes de los 6 años, menos de una hora al día de 7 a 12 años y menos de 2 horas al día entre 13 y 16, incluido el tiempo escolar y de deberes, postergando en todo caso la introducción del smartphone, propiciando pactos de familia para salvar la presión social. En todo caso, aconsejan pues introducir, si se cree importante la comunicación, pues un teléfono, pero un teléfono, no un smartphone, o sea, un teléfono solo para llamadas, a partir de los 13 años. En las aulas es importante atender a los consejos de la Asociación Española de Pediatría cuando solicitan a las autoridades educativas enseñar lo digital en las aulas, pero ojo, sin exponer a niñas y niños a las pantallas. Enseñar lo digital sin pantallas. Para más información podéis visitar nuestra web escuelasaludable.org y tomar contacto en info@escuelasaludable.org. Gracias, Sofía, por tu trabajo y buen hacer. Aprovecho para enviar un fuerte abrazo al vecindario de Antigua, que están suponiendo con su lucha un ejemplo en la defensa de sus derechos como ciudadanía, a que se aplique el principio de precaución y su derecho a la participación ciudadana real. Gracias.
Pues ahí están las respuestas de lo planteado por nuestra compañera Sofía a Julio Carmona, que es coordinador confederal del área de digitalización y contaminación electromagnética de Ecologistas en Acción y una persona profesionalmente vinculada al ámbito de la salud. Aquí nos vamos a quedar con ese término, principio de precaución. En fin, Sofía, no sé si hay algún comentario por tu parte o vamos ya con la segunda cuestión.
Sí, hay un par de comentarios. Y es que, bueno, ya le diré yo a Naida Vaquero que hay que, yo creo que, brear al... Porque está claro que el defensor del pueblo no sabe el problema que supone. Yo me imagino que tiene tanto trabajo que, bueno, pues está desbordado, pero si miles de ciudadanos escriben contando su problema y contando la situación, porque, bueno, analizando y estudiando un poco la situación de la contaminación electromagnética, hasta yo misma me he preocupado y digo, anda, si mi insomnio viene de tener el teléfono cerca, entonces hay que apagarlo, está claro, y ahora duermo mejor, ¿eh? Y bueno, también brear a cartas a la ministra de Sanidad en relación a que, bueno, que esos comités no estén llevados por los lobbies de las telecomunicaciones. Simplemente, y ya si te parece, pasamos al segundo tema.
Muy bien, pues así lo hacemos, Sofía. Son las 12:41 y aquí en la radio les recuerdo que hoy recuperamos nuestro programa de ecología del Jable al Malpey, que realiza la periodista ambiental Sofía Menéndez, que ha querido en esta ocasión arrancar con su mirada puesta en la localidad de Antigua y en la lucha que mantienen los vecinos de esa localidad aquí en la isla de Fuerteventura por el cambio de ubicación de una torre de 30 metros que está prevista colocar a unos 50 metros de sus viviendas. Los vecinos quieren que haya, en fin, todo lo vinculado a las telecomunicaciones, pero que si hay espacios públicos, como así lo ha dicho el Ayuntamiento de Antigua y el Cabildo de Fuerteventura, para colocar este tipo de instalaciones, pues que se cambie la ubicación de esta torre de 30 metros. Y en esa lucha están, con pago incluido por parte de los vecinos, de un abogado, para que les defienda allá donde proceda en este caso. Dicho esto, nos vamos con esa segunda cuestión que Sofía quiere plantear a todos ustedes y que nos llevaría a mí. En principio, Sofía, me parecía una buena noticia la que escuchábamos de ese acuerdo entre el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias para establecer las zonas de aceleración de las energías alternativas, de los parques eólicos, de los fotovoltaicos, en fin, pero por lo que vemos, eso no es así. No todo el mundo está de acuerdo con ese entendimiento entre el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias, Sofía.
Efectivamente. Bueno, ¿te acuerdas de nuestra entrevista a Roque Calero, que lo ponía sobre la mesa muy clarito? No hay planes y los planes están, o sea, los están sacando así como una chistera, pero los sacan de la chistera de los lobbies energéticos. Y claro, eso es dañino para, aunque lo conviertan en bueno, pues no lo es, no es así. Tenemos como hoy como invitada a Micaela Ferrer, que es una persona de la Plataforma Eólica Cero, defensora y apasionada del cuidado del paisaje, y además no solamente eso, sino que ha investigado y ha profundizado en todo lo que consiste esa filosofía que de César Manrique, en la cual yo creo que tendríamos que estar nadando y moviéndonos de una forma, pues eso, agarrada a ella como un tesoro. Entonces, si te parece, la saludamos, aunque luego vamos a escuchar también a un audio de Pedro Hernández, que el profesor de turismo, que ya está metido en clase. Entonces, si te parece, saludamos primeramente a Micaela Ferrer. Miki, buenos días.
Hola. Hola. Hola, buenos días.
Sí, te escuchamos perfectamente, Micaela. Ah, hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Encantada de saludarte.
Estaba escuchándoles hablar de los vecinos que reclaman un principio de precaución para su salud por una torre de 30 metros. Imagínate la cantidad de eólica, que no sabemos exactamente cuántos molinos quieren meter, al lado de las casas de mucha gente de Lanzarote, ¿no? Con el efecto para la salud, no solo... Es que hay tantas vertientes en las que nos perjudica este planteamiento del Gobierno de Canarias que avala el Cabildo de Lanzarote para la zona SAR, zonas de aceleración de renovables, que como muy bien decía, todos creíamos que nos iba a llevar a una mejor situación en nuestra planificación y despliegue de renovables en Lanzarote, pero no, ha sido de nuevo una chafalmejada aprobada en agosto. La última vez aprobaron el PTCAN en la última legislatura. Y todos dijimos, pero lo ha hecho el Gobierno de Canarias y nadie le ha preguntado a Lanzarote, pensando que cuando vinieran a Lanzarote alguien les iba a decir que Yaiza es el borde del preparque de Timanfaya y que ahí no se podía tocar y que es el mayor atractivo turístico de Lanzarote, Timanfaya, Yaiza, las Salinas de Danubio, pero no. Entonces, no, la verdad que, sinceramente, o sea, que el Cabildo de Lanzarote ha confirmado esas zonas que proponía el Gobierno de Canarias, que básicamente es lo mismo que había. Entonces, ellos aprueban, donde es zona apta de eólica y fotovoltaica, lo aprueban todo, en todas las islas. Ustedes lo saben muy bien en Fuerteventura lo que ha pasado, ¿no? Y entonces aquí también nadie respeta a Manrique, nadie respeta la salud de las personas, porque fíjate que tenemos una isla de 20 kilómetros de ancho por 60 de largo. Entonces, además hacen un plan de renovables, de zonas renovables, pero no dicen cuántos megavatios van a dejar poner, no. Sino queremos suelo. Ya, pero ¿tú para cuántos megavatios? ¿Cuántos megavatios puede absorber la central térmica obsoleta que tenemos? No, queremos suelo, suelo. Y el mejor suelo más degradado que encontraron, fíjate tú, que es todo el borde del Parque Nacional de Timanfaya. Increíble que esto lo haya aprobado la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Bueno, es el mismo equipo que planifica la ecoisla de Gran Canaria. Pero, señores, Lanzarote es la ecoisla de César Manrique hace 50 años. La gente de Lanzarote, nosotros tenemos nuestra vida particular, pero hay un gran componente de nuestras personas como conejeros que es el orgullo de ser de Lanzarote y de pertenecer a una isla que, como bien decía Sofía, es un modelo exportable y que otros muchos canarios hubiesen deseado tener un Manrique en su isla que lo hubiese organizado. Entonces, algo que hay que conservar. Primero, hablaba esta mañana, hoy está Fernando Clavijo en Lanzarote inaugurando el curso escolar. Estaba haciendo una entrevista ahora en otra emisora de radio y estaba hablando de la vivienda, claro. Y empieza diciendo, estoy aquí encantado en esta isla maravillosa e increíble de Lanzarote. Y yo diciendo para mí, pues tu gobierno acaba de aprobar un proyecto que va a destruir completamente esa maravilla de esta isla, por todas partes. O sea, y entonces hablaba de vivienda, Fernando Clavijo, y yo diciendo, joder, pues con todos los molinos que van a poner en Las Breñas, en Yaiza, en Arrieta, en Arrecife, en Costa Teguise, se le van a joder la vida a un montón de gente, que además no tiene dónde decir, pues yo vendo la casa y me voy para otro lado. No, porque no hay casa para vivir. Entonces, lo mejor que podemos hacer es conservar todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos. No solo medioambientalmente, sino la salud de las personas, por principio de precaución. El modelo de César Manrique, que consistía, por ejemplo, en Arrecife, ahora creo que ahora van a modificar, y bueno, eso está bien, porque elevar una planta más en las barriadas de Arrecife para que haya más vivienda, etcétera, etcétera. Pero siempre se permitieron como 5 o 6 pisos en Arrecife, y en el resto de la isla solamente 2 alturas, como todo el mundo bien sabe. Por eso el entorno rural de Lanzarote es bien diferente a los entornos rurales de otras islas, donde se ha permitido construir más pisos, más alturas, se ha permitido 40.000 colores, etcétera. Y por eso el entorno de Lanzarote se mantiene así, porque fue, digamos, un proyecto de César Manrique, avalado por su equipo del gobierno, que luego se metió en el Plan Insular de 91. En las zonas rurales solo vamos a construir 2 alturas por esta filosofía de César Manrique de integrarlo todo en la naturaleza para que el paisaje tuviera una importancia pues muy, vamos, increíble, ¿no? Y que el hombre se integrara en la naturaleza, porque él venía de vivir en Nueva York en los años 60 y veía que un ser humano en medio de Nueva York, de esos rascacielos, pues se sentía bastante pequeño. Y él dijo, pero es importante que las casas sean pequeñas y que el ser humano esté siempre en contacto con la naturaleza. Y luego la ética y la estética de Manrique, ¿no? Que Manrique siempre pensó que si hacíamos un sitio bello, un sitio bonito, las personas iban a vivir mejor. Y realmente, ahora últimamente, nosotros vemos cómo se tira de la estética para intentar mejorar la vida, el orgullo y la autoestima de barriadas, ¿no? De barriadas pobres, etcétera. Y entonces hay proyectos de estética, de embellecimiento urbano, para mejorar la autoestima de las personas, para que se sientan orgullosas de vivir en un sitio. Bien, Manrique consiguió que los conejeros estemos absolutamente orgullosos de ser de Lanzarote, y que forma parte de nuestra felicidad ser de Lanzarote, pasar por la isla, ver la isla bonita, increíble. La hemos mantenido los últimos 50 años. Es cierto que siempre ha habido muchos, muchos, muchos debates sobre lo que se hacía, lo que no se hacía, que se ha sido muy restrictivo con muchas cosas. No se permiten invernaderos agrícolas en ninguna parte del paisaje de Lanzarote, porque siempre le hemos dado una gran importancia. Pero es que nos ha compensado mucho a nivel personal, a nivel ciudadanos, a nivel calidad de vida, y a nivel turístico y económico. Entonces, ahora tenemos 170.000 personas en Lanzarote, el 90% vive del turismo, el turismo se basa en el paisaje y en el medio ambiente, porque el mayor atractivo turístico de Lanzarote es el Parque Nacional y sus alrededores, la excursión famosa del sur, tú vas a Timanfaya, La Jeria, Yaiza, Hervideros, El Golfo y las Salinas de Danubio. Bueno, pues es que ahora... Y luego por el otro lado de Timanfaya, que está el centro de interpretación. Entonces se ha restringido un montón de acciones y actividades porque era parque nacional, porque era preparque nacional. Y ahora el gobierno de Canarias, yo es que no me cabe en la cabeza qué tipo de chantaje ha debido hacer el gobierno de Canarias. Yo creo que los tienen chantajeados, que si no les aprueban 6 bis por todas partes. Pero esto es peor que el 6 bis, porque tú un 6 bis puedes pelear individualmente con cada uno. Nosotros tuvimos un 6 bis en Macher, saliendo de Puerto del Carmen hacia arriba, y ahí el ayuntamiento de Tías tenía, digamos, una meta, tenía un problema y lo iba por él. Pero es que ahora, con la zona SAR que las han aprobado, es que yo creo que la Dirección General de Biodiversidad y Parques Nacionales tiene que meterle una querella a esta zona SAR, porque todas las aves de Timanfaya van a caer redondas con todos esos molinos
puestos ahí indiscriminadamente, sin saber a qué red se va a conectar, sin saber nada, sino para aprovechar subvenciones. Y el gobierno de Canarias tiene que ir ya a Europa, igual que va a Europa para decir yo tengo un territorio limitado, dame RIC, yo tengo un territorio limitado, dame POSEI, dame subvenciones al plátano, dame. Ahora vas y le dices que te quite del pacto de emisiones, que si no vas a destruir tu territorio. ¿Pero qué pasa? Que los que llevan la energía en Canarias son la gente de la ecoisla de Gran Canaria. Y no quieren eso porque quieren llenar Gran Canaria de molinos. Vale, pero Lanzarote no. Pues no, el Cabildo de Lanzarote no ha conseguido plantarse, hacerse respetar, y yo no me lo puedo creer. Yo no sé, porque yo sé que la gente del Cabildo es muy que son de Lanzarote, que esto cuando yo hablé con algunos de ellos cuando el PTCAN y les horrorizó y automáticamente, como cualquier conejero, dijeron, pero esto no es para esta isla. Pero es que ahora ellos mismos, esa misma gente, ha dicho sí guana al gobierno de Canarias. Entonces, Sofía, Marusa, yo no sé qué opciones ya nos quedan. Yo no sé si desde Fuerteventura ustedes nos pueden pasar alguna enseñanza, algún consejo o algo de qué hacer con los golfos de las renovables de Canarias. Pero yo ya no sé qué más hacer, la verdad.
Bueno, vamos a... no sé si, Sofía, porque nos queda poquito tiempo, estábamos escuchando atentamente tu argumento, Micaela, y bueno, pues se nos agolpan las preguntas. Si tiene alguna defensa la población de Lanzarote, los conejeros, ante lo que tú nos estás comentando y la visión que nos estás dando. Pero antes, yo no sé si Sofía quería también añadir a tu argumento otro, el del profesor Hernández. Sofía, ponemos a Pedro...
Sí, porque, bueno, él nos hizo, bueno, terminó la otra vez en la temporada de julio hablando con él de toda esta situación, pero yo creo que vamos a escucharle en un audio que resume perfectamente la situación.
Y me preguntas y te preguntas por qué ha saltado la liebre con la propuesta de zonas, las SAR, zonas de aceleración de las renovables, que está contemplado en una directiva comunitaria y que tienen hasta el año 26 para hacer las propuestas, ¿no? Porque el hecho de que abran, que no habían estado abriendo en Lanzarote, porque las eólicas que hay en Lanzarote son públicas, son del consorcio de agua, los parques que hay en la zona de Montaña Mina, el parque que está donde está la central de producción de agua en Punta de los Vientos, o el parque que es mixto, el que está en la zona de los valles. Esto lo que demuestra que ahora desde el Cabildo, desde el Gobierno de Canarias, quieran poner en marcha suelos donde nadie se podía haber imaginado, suelos en la zona de La Santa o en la zona entre Caleta Caballo y el complejo turístico del Club La Santa, en la zona de Tinajos de Tinguatón, a ambos lados, adaptados, la zona turística toda de Tías, el norte de ahí está previsto que esté todo lleno, o la zona de Arrecife, o la zona norte de la isla también, de la zona en torno a la cuenca de la desembocadura del barranco que da hacia la playa de Arrieta. No hay derecho a esto, ¿no? Cuando digo que no hay derecho es porque la propia directiva comunitaria, la que habla de las zonas de aceleración de las renovables, habla claramente que se ocupen los espacios antropizados y además dice textualmente que la administración pública debe dar ejemplo y poner todas sus superficies al servicio de quienes tengan iniciativas y no tienen iniciativas públicas. Entonces la pregunta es, cuando el profesor Ricardo Guerrero está diciendo de que en Canarias hay 200 kilómetros cuadrados de superficie antropizada, que no hay que destruir ni un metro cuadrado de suelos naturales o de suelos rústicos, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Dónde están decidiendo esto? ¿Por qué oculta eso? Porque aquí lo que hay es una estrategia de generar una unidad de producción de renovables entre Lanzarote y Fuerteventura. Fuerteventura la tienen destrozada de norte a sur, incluso con esa autopista de red eléctrica de norte a sur para enganchar todos los parques eólicos y fotovoltaicos sin necesidad, y además el cable de interconexión que viene entre Fuerteventura y Gran Canaria desde Jandía, ¿no? No hay derecho a esto. ¿Por qué? Porque la concesión que tienen los técnicos, tanto desde el ITC con Gonzalo Piernavieja a la cabeza, como la viceconsejera Julieta Schellenberg, que ha estado siempre verbalizando esta modalidad de crear una unidad de producción, es una unidad de producción para almacenar en Gran Canaria, en la presa de Chira-Soria, la que tienen contemplado también, la central hidroeléctrica tiene contemplado en la presa de Las Niñas, y dos cuencas más excepcionales, como la cuenca de Tejeda con el barranco que desemboca en la aldea, y la parte alta, media alta del barranco de Agaete. No hay derecho a esto. Quieren hacer una unidad de producción y de consumo para almacenar todo lo que es el suelo robado a los propietarios, el daño que se hace en Lanzarote y en Fuerteventura y en Gran Canaria, para almacenarlo en las medianías y cumbres de Gran Canaria, en Agaete, en el barranco de la aldea y en el barranco de Arguineguín. No hay derecho. Esto es un modelo centralizado que nada tiene que ver con los modelos descentralizados, porque tenemos nuestros recursos aquí fluyendo.
En fin, un modelo de descentralización, Sofía, es lo que plantea nuestro profesor Pedro Hernández, y es todo lo contrario a lo que a las ideas y a las propuestas que tenemos en estos momentos en el Gobierno de Canarias y en las administraciones públicas en general, ¿no?
Pues sí, yo lo que creo es que hay que... O sea, es un colonialismo desde las islas principales hacia, pues, Lanzarote y Fuerteventura tremendo y brutal, además con una mentalidad disparatada que expolia todo. O sea, no van a dejar nada a este paso, y además con una situación para el ciudadano, para los vecinos, la calidad de vida, su sanidad, su relación con su isla, pues nos la están atropellando, Marusa. Ya, y no. Bueno, yo simplemente darle las gracias a Miki y al profesor Pedro Hernández, porque yo creo que hay que empezar a despertar a la gente, y desde luego nuestros representantes políticos, tanto en el Parlamento como en el Gobierno y como en los cabildos, o reaccionan, o es que van a estar señalados por las generaciones futuras como los asesinos de sus propias islas.
Uh-huh. No sé si, Miki, se ha planteado por parte de la plataforma Eólico Cero Defensora de preservar el paisaje de Lanzarote, algún tipo de iniciativa, alguna movilización para los ciudadanos, para invitar a los ciudadanos a sumarse a esa posición en contra de lo que ha aprobado el Gobierno de Canarias con el respaldo del Cabildo de Lanzarote.
Bueno, nosotros como plataforma básicamente lo que hacemos es mantener a la gente informada de todo lo que va saliendo en tema de renovables para la isla, ¿no? Porque esto se aprobó el 20 de agosto, no se publicó en ningún sitio, no está en la página web del Cabildo, que aquí en el Cabildo de Lanzarote presumen mucho de que están agilizando el planeamiento. Esto lo aprobaron a escondidas. Pues ahora todavía estamos en plenas fiestas, romerías y demás, todavía no se ha hablado en la prensa claramente, sino ellos salen a la prensa y dicen, hemos aprobado la zona SAR, pero no le han contado a nadie, porque la plataforma, nosotros hemos compartido el boletín oficial de Canarias por WhatsApp con un montón de gente, entonces mucha gente se ha enterado, pero esto luego la prensa lo sacó también, etcétera. Un poco, pero claro, aprobado el 20 de agosto, tú imagínate la dispersión mediática, o sea, que nadie se ha enterado básicamente, yeah. Que igual mañana le aparece una pala por aquí, que estoy segura que están ahora mismo aprobando parques eólicos como locos, pero es que es un disparate porque van totalmente contra la economía, yeah, de Lanzarote, uh-huh, totalmente contra la economía de Lanzarote, porque esta isla es una unidad paisajística completa, casi, te podría decir. Yeah. Tú vas paseando por la isla, o sea, todo es atractivo. Y luego, yo creo, fíjate, ¿sabes qué pienso yo? Que con este rollo de que vivimos todos en una pantalla, yo creo que hasta los políticos se creen que Manrique es el centro turístico, ¿no? Que la isla no importa y que tú entres a Manrique, o sea, que tú vas a seguir comprándole a la gente porque la gente va a la cueva, va, y que Pimanfaya es el chorrito de agua y que lo demás no importa. Yo estoy... Porque claro, no paro de pensar por qué los políticos de Lanzarote no han montado, y tengo mucha, no han montado en cólera con este tema, y tengo muchas ganas que de verdad aparezca un político de verdad que diga, señores, yo les insto y les pago los billetes, vamos a hacer una manifestación frente a presidencia del gobierno, porque esto no puede ser para nuestra isla. Lo deseé profundamente cuando el PTCAN, famoso, el plan de energía de la última legislatura, y ahora que es básicamente igual, solo han quitado unos cuantos molinos en Famar, en el menor del río, pero lo demás lo han dejado igual. O sea, se ponen a su disposición media isla. Y tú piensas que el 40% de la isla está protegido, pero la vida se desarrolla en el otro 60%. Incluso ahora están hablando de, en el nuevo plan insular, llegar a proteger hasta el 50 y pico, 60%. Pero es que la vida se desarrolla en el otro, tal. Si tú, ahora hay un gran debate de autopistas, o sea, de autovías, pero es que si tú te vas comiendo terreno, y el molino no solo es el suelo que ocupa, es el espacio visual de 10 kilómetros, el ruido, el tal, le destruyes, mira, solamente un molino en Yaiza destruye completamente el atractivo turístico de Lanzarote. Pero debe ser que los políticos creen que todo va por ventanitas de Instagram, ¿no? Entonces, que no importa, porque el turista seguirá pagando para ir a ver el auditorium o para ver la cueva, y lo que hay alrededor da igual. Yeah. Debe ser, pero no es así. Todo lo que hay alrededor de un turista que pasea, que coge un coche de alquiler, que coge una excursión, que pasea por la isla para ver los pueblos blancos, con los enarenados al lado, eso es el mayor reclamo. Como digo yo, son las fotos de Fitur. También están planteando eólica y fotovoltaica a la entrada de Papagayo. Mira, un desastre. Que para un conejero es que nos duele solo escucharlo. Cualquier conejero. Luego hay gente que de verdad te digo qué mano negra está meciendo esta movida para que hayamos ido, o sea, qué cadena de responsabilidad sobre Lanzarote se ha roto para que estemos en esta situación. ¿Y qué manada de irresponsables nos dirige? Que recuerdo, Sofía, que la última vez que hablamos aquí en tu programa de Eólica Marina, y que yo te dije, Sofía, estamos en manos de unos frikis, de un nivel de frikis, ya, pero es que esto ya es de manos de robots. O sea, de un rollo, ¿a quién no le duele cargarse Lanzarote? Pues a estos tíos no les duele. Pues, y todo parte de la, como dice Perico, de la filosofía de Coisla de Gran Canaria, que son los que manejan la energía en Canarias, y que el planeamiento energético o desplaneamiento energético, y que nos quieren meter a todos en su sueño. También leí el otro día en una entrevista que alguien, un filósofo, decía, en los pueblos indígenas le preguntan a los que les dirigen qué sueñan. Y yo dije, equilicuá. Estamos con unos tipos que sueñan con llenar Canarias de molinos. Para ellos, no sé, porque se deben acostar más felices y les da igual cargarse Lanzarote.
Bueno,
pues lo de Lanzarote, soñamos con una isla manriqueña y ningún conejero del Cabildo la ha sabido defender. De verdad, le propongo al presidente del Cabildo, como estrategia para sus votos en Lanzarote, porque el día que empiecen a aparecer molinos por aquí, bueno, la gente le seguirá votando porque se presentan lo mismo siempre. Pero ya. Mira, es que de verdad esto se merece una manifestación en Las Palmas y delante del Cabildo, pero que la propongan los políticos, que digan, los de Las Palmas nos obligan y se quieren cargar nuestra isla, pero no lo hacen. No ya. Hay políticos de verdad, sino no sé qué, es que esto es muy fuerte.
Micaela,
la gente no tiene ni idea de la destrucción masiva a la que nos quieren someter.
Ya, Micaela, yo espero que eso no se lleve a cabo, si es tal y como tú lo estás planteando, porque a nadie le gusta, bueno, pues vivir con un monstruo de no sé cuántos metros al lado de casa, el impacto visual, el ruido, y aquí, bueno, pues hay muchos vecinos, o hay vecinos en la isla de Fuerteventura que han llegado en su lucha hasta la Unión Europea, se han metido en los tribunales, y como decíamos antes, pues los vecinos están pagando a las personas que trabajan en la administración pública, y luego se tienen que pagar a sus propios defensores en las empresas privadas para terminar en un juzgado y que alguien les dé la razón en su lucha para poder vivir con dignidad. Pues nada, tengo que despedirte, Micaela, muchísimas gracias por haber participado esta mañana en la primera propuesta que nos traía Sofía a este espacio de ecología del Jable al Malpey, y seguramente volveremos a estar en contacto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y desde luego es inspirador, y contactaremos con la gente que se está moviendo en Fuerteventura, con los vecinos que se están moviendo, para que nos cuenten qué han hecho y aprender de ellos y unirnos, y desde luego la prensa. Yo espero que la prensa se mueva y saque esto para que alguien le dé vergüenza de aprobar esto en el gobierno de Canarias y luego venir por aquí y decir, Manrique, qué bueno es, ¿sabes?
Muy bien.
Entonces, cuento con la prensa y aprender un poco de los vecinos, de la experiencia de los vecinos que se están moviendo ahí, y esperemos conservar Lanzarote. Yo creo que contamos con la buena voluntad de la mayoría de gente en España y en Europa que ama Lanzarote y ama a Manrique.
Un abrazo, Micaela.
A ustedes.
fuerte el mensaje que nos deja Micaela y el profesor Pedro Hernández con esa problemática que tienen en Lanzarote en relación del acuerdo alcanzado entre el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias para la implantación de las zonas de aceleración de las renovables. Aquí en Fuerteventura ya saben ustedes que estamos o que está el Cabildo de Fuerteventura marcando su posición frente al Gobierno de Canarias en este asunto. Veremos en qué concluye. Sofía, tenemos que ir cerrando, pero tenemos a Pura también, ¿no? ¿No tenemos a Sofía? Sí, no. Vamos nosotros con Pura. Tenemos a Pura. Vamos escuchando a Pura.
Este verano hemos presenciado horrorizados los incendios de sexta generación en España. Entre sus causas, el cambio climático. A pesar de ello, los negacionistas siguen mintiendo y desinformando. Por ello, qué mejor que empezar el curso con algunos libros que puedan contrarrestar la insensatez de sus argumentos. El primero de ellos es Antropoceno, la era de la Tierra acosada por el hombre, de Antoni Aguilera Nieves, una colección de relatos que trata una temática clara: el alejamiento del ser humano de los ciclos naturales y cómo los avances tecnológicos y el conocimiento parecen habernos alejado de la colectividad, lo que ha reforzado nuestro individualismo y sobreexplotación de los recursos naturales. Cada una de las historias nos invita a reflexionar desde diferentes ángulos sobre las carencias del ser humano en su convivencia con el estado natural y presenta retos globales como el cambio climático o la crisis ecológica y su relación con valores como la ética, la honestidad o la solidaridad. Cambio climático para torpes, de José Antonio Fernández y Freya Pérez, parte de la convención de que para contribuir a la lucha contra el cambio climático no hay que ser una persona experta. El libro trata de responder con un toque de humor a preguntas que cualquier persona interesada en la causa puede llegar a formularse. Y como no hay dos sin tres, el otro libro es Cinco ideas para entender la crisis climática, de Alfonso Peñas Rotella. El libro presenta cinco ideas y cinco palabras para entender la crisis climática. 1. Es real. 2. Somos nosotros. 3. Consenso científico. 4. Es mala. 5. Hay esperanza. A través de conceptos básicos, un lenguaje accesible y ejemplos claros, el autor trata de proporcionar al lector una guía para entender la urgencia y la complejidad de la crisis ambiental actual, posicionándose del lado de la esperanza y planteando la crisis como una oportunidad para repensar la relación del ser humano con el planeta.
La gran Mercedes Sosa para despedir la primera edición del Jable al Malpey de esta nueva temporada con ese tema tan conocido. Solo le pido a Dios, desde aquí le pedimos que haya un poquito más de empatía entre los seres humanos y que nos podamos poner siempre en el dolor y en la situación del que tenemos al lado. Seguramente que viviremos de una forma mejor, más tranquila, con más felicidad, sin tantos agobios, en fin, y tantos problemas. Un poquito de empatía con el dolor de nuestro semejante. Sofía, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos. Un abrazo a todos y gracias.